instrucción y mi enseñanza es mínima. Entonces, pero de verdad estoy hablando con pastores, y entonces quiero, si puedo, ponerles la carga que siento que debemos tener. Hace años, 25 años en Perú, me invitaron a predicar en una misión, porque ahí está, tienen conferencias de pastores y líderes, y son grandes. He predicado a más que 500 de un grupo, entonces digamos Baptist Missions tenía su grupo, ABEM tenía su grupo, a veces se juntaban ellos y otros grupos, y cada región. Y entonces un año, en un campamento de pastores, me invitaron a predicar lo que yo creía era el rol del pastor en misiones. Y ese mensaje impactó mi vida. Y la razón que no estoy en Perú hoy día es aún ese mensaje. Pero demoró muchos años de llegar a ser su fruto. Y le voy a compartir más o menos 10 cosas con ustedes. Y no vamos a buscar los versículos. Y no voy a gritarles. Pero si pudiera hacerte sentir esto. La persona más importante en la obra misionera es el pastor, no el misionero. El misionero es el enviado. El pastor es el que envía, el pastor y la iglesia. Las iglesias no envían misioneros, culpa del pastor. Hay cosas que podrías estar haciendo en tu iglesia ahora que causaría un grupo de hombres a salir. Cuando yo digo misionero, obviamente en mi país hasta el momento tengo un chico que está en preparación para pastorear en los Estados. Él quiere ir a Nueva York. Mayormente cuando alguien me habla, yo les digo, si quieres ser misionero, si quieres hacer la obra, corre al campo misionero. Vino un chico a verme y llegó a decirme, mira, tengo 32 años, tengo 4 hijos y quiero empezar una iglesia acá en los Estados Unidos. Y quiero que tú me digas lo que yo debo hacer. O lo que tú harías si estuvieras en mi lugar. Y dije, no puedo decirte lo que haría, te diré lo que hice. Con 32 años y 4 hijos fui a Perú. Y en vez de ir ahí, él ya está en Perú preparándose para ir a Argentina acá en unos meses para empezar su ministerio en Argentina. El pastor es la clave de cumplir el evangelismo mundial. Estoy en un cuarto lleno de pastores. Ustedes son los capitanes, los generales del ejército de Jesucristo. Si la gente hace algo, es a su dirección. Si no lo hacen, es tu liderazgo. La verdad, estaba pastoreando en Arequipa, pero no era de pastor, era de misionero. Y cuando yo iba a los Estados Unidos a predicar, porque una de mis metas más grandes en el mundo es levantar todos los misioneros posibles para llevar el evangelio a todos lados del mundo, el enemigo más grande que tuve en los Estados Unidos era el pastor. Yo tengo reuniones, hacemos campañas, invitamos a todos los jóvenes acabando el colegio y antes de la universidad o los primeros años de la universidad, y les llevamos a un cuarto y traemos todo un montón de misioneros y por 3 días les predicamos, vayan al campo misionero, Hay gente que van a morir sin Cristo. Tienen que ir. Y los pastores dicen, ese Guillermo Gardner es un fanático. Él está empujando, forzando, manipulando a los chicos a hacer estas cosas. Y yo les digo, si están diciendo que yo estoy manipulando y forzando a personas a obedecer a Dios, amén, gracias pues. ¿Tú crees que me va a ofender que tú me dices que estoy diciendo a personas que deben obedecer a Dios? Estaba predicando hace poco, hace 2 meses, 3 meses, estaba en Inglaterra y estaba saliendo de una iglesita chiquitita en Inglaterra porque están ahí en muy pobre condición, peor que acá, supongo. Estaba saliendo y uno dice, acá en Inglaterra no podrías tú levantar misioneros. Y dije, ¡hup! Sí puedo. Y saliendo estaba el pastor, el hermano del pastor, y volteo, y él tiene 30 años. Le digo, hermano, ¿alguna vez has considerado ser misionero? Y él dice, no, yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Me vas a decir que nunca te ha cruzado la mente que Dios podría usarte? No, no me ha llamado Dios. Agarré mi Biblia y lo puse al lado de su oreja y dije, escucha, ¿qué está diciendo la Biblia? No dice, id. Y él me dice, pues de verdad, sí he pensado en eso, pero no sé cómo. Y uno de los chicos que estaba conmigo dice, no le vas a decir eso a Guillermo, porque yo te puedo decir cómo. El asunto es, yo fui a los Estados para tener una iglesia donde podría decir, se puede hacer esto. Y no mata a una iglesia, hace fortaleza a una iglesia. Hay 10 cosas y rápidamente los voy a cubrir. Este versículo que te pedí buscar solamente dice lo que piensas. Tu corazón es lo que eres. Entonces, primera cosa, evalúa tu doctrina. Quiero pedir que evalúen su doctrina. ¿De verdad creen en la iglesia local? ¿Cuántos de ustedes creen en la iglesia local? Y la forma de Dios, la obra de Dios, se hace por medio de una iglesia local. Si creen eso, digan amén. No lo creen. No lo creen. Porque si lo creyera, tú tendrías que decir, hay bastante responsabilidad sobre esos hombros, porque todo el mundo debe ser evangelizado de mi iglesia. Porque él dio la gran comisión a la iglesia. ¿Amén o no? No dio la gran comisión él a los apóstoles que han muerto y ya no nos incluye. Él dio la gran comisión a la iglesia. Y soy parte de la iglesia, soy pastor de una iglesia. ¿Amén o no? Si pienso eso en mi corazón, me quita el sueño. Si pienso eso en el corazón, estoy pensando en cada rato, estoy enviando, porque tengo que ganar el mundo, tengo que evangelizar el mundo, tengo que hacer todo en mi poder para enviar obreros al campo. Tienes que creer que es tu responsabilidad. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 34. Y ese versículo quizás deben buscar si no lo saben. Dice que a algunos que no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y estaba escribiendo a la peor iglesia a quien él escribe. Está escribiendo a la iglesia la primera carta donde un hombre está durmiendo con su madrastra. Está escribiendo esa carta, esa nota de 1 de Corintios 15, 34 a una iglesia que no entiende la resurrección. 1 de Corintios 15. No entienden los dones espirituales. 1 de Corintios 12 a 14. No entienden el amor. Capítulo 13. Están yendo a pleitos delante de la ley. Creo que es más o menos capítulo 6. Están divididos sobre sus héroes en capítulo 3 o 4. Están pensando que son alguien grande en el capítulo 3. Y esa es una iglesia hasta el queso. Esa es una iglesia que no tiene nada bueno en sí. Y Cristo, Pablo dice, ¿Sabes qué? Aunque eres la peor iglesia, hay gente en este mundo que no conocen a Dios. Vergüenza para ti. Lee la Biblia. Dime que no es lo que está diciendo. Pero pasamos por alto eso y decimos, pues el gringo tiene la iglesia grande, que él lo haga. El gringo tiene el dinero, que él lo haga. El problema es que cuando Dios escribió la Biblia, no estaba hablando con gringos. Ni existieron. ¿O creen ustedes que Cristo era blanco? No, Cristo no era blanco, él no era gringo. ¿Amén o no? No tengo tiempo para pasar en eso, pero creo yo que Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Que no hay nadie en el mundo que Él no desea. Ya, no creemos que todos van a ser salvos, pero que Él desea que sean salvos, que Él murió para todos, que todos pueden ser salvos, eso creemos. Evalúa tu doctrina, porque si creen esto, tienes que estar convencido de la necesidad. No, okay. Discúlpame, de verdad, no soy nada bueno, no soy amable, soy chancho, todo. Pero ahí dice, cumpliendo la comisión, una congregación en cada comunidad. Y me dejó pensar, ¿en qué año habrán visto esto? ¿Y a cuántas comunidades han hecho, han llegado? Porque era su estudio, ojalá que era el año pasado. Porque si fuera hace varios años, yo tendría que preguntar, hermanos, con tantos de ustedes, ¿a cuántas comunidades han llegado? O estamos con el hermano y su mensaje de nuevo, oidores y no hacedores. No soy buen predicador, pero sí sé lo que dice la Biblia, que debemos ir a todo el mundo y es vergüenza para mí si la gente no está recibiendo el Evangelio. Tengo que hacer todo posible. ¿Están molestos? ¿Amén o no? Número dos. Entrégate totalmente al Espíritu Santo y a la Biblia. Entrégate al Espíritu Santo y a la Biblia. Decimos que la Biblia es la única regla de fe y práctica para nosotros. Decimos que no buscamos seguir a hombres. Entonces, debemos estar buscando el poder del Espíritu Santo para llevar el Evangelio a todos lados del mundo. Hechos 1:8 dice, después que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No dice algo así? Amén o no, ¿lo dice o no? Entonces nosotros debemos estar diciendo, Dios, utilíceme para llevar el Evangelio. Enseño yo a todos que toda la Biblia no es nada más que una biografía tras otra biografía de una persona utilizada para Dios, para buscar su reino, para hacer su obra. Es la obra. Si tú quieres hacer un estudio de la Biblia, empiezas con Adán. Y de ahí vas a Abel, Caín y Abel. Y entonces y tú puedes seguir la Biblia. La Biblia está dividida en personas. Y es muy claro una vez que llegamos a Abraham, Isaac, Jacob, los doce. Entonces llegamos a Josué, entonces llegamos a un grupo de jueces, entonces llegamos a un grupo de reyes, y llegamos a un grupo de profetas. Es siempre que Dios tomó la vida de uno e hizo algo grande con él. Que Dios busca a una persona a quien él puede mostrarse a favor de él para mostrarse fuerte y poderoso y hacer algo grande para Dios. Pero tú tienes que creer que Dios te puede usar a ti, que tu iglesia puede hacer cosas. Y tienen que dejar de ser guatemaltecos o mexicanos y darse cuenta que todos somos ciudadanos de otro país, el cielo. Y nuestro gobernador es el Señor Jesucristo. Y no pensamos ni actuamos como seres humanos. Porque no pertenecemos a este mundo. Este mundo no es mi hogar. Mi hogar está en el cielo. Y aunque todo de Guatemala me puede decir que no hay dinero y no hay cómo, y nadie tiene nuestra realidad, nadie sabe que nunca vamos a poder. Acá es muy difícil. Estás alabando a Satanás, decir esto. Estás diciendo, Dios no tiene razón. Dios ha dicho que podemos hacer algo grande, pero yo no lo creo. Prefiero creer lo que dice el diablo. Y lo triste, es un gusano, puede salir a un púlpito y hasta tener el apellido Cash, efectivo en inglés, y puede hacer algo grande y no es norteamericano. Pero ustedes nunca creen que pueden. No entiendo. Dios puede usarte. Dios puede hacer algo grande contigo. El hermano Juan y yo estamos hablando y él me dice, ¿tiene que ser un norteamericano? ¿No puede uno de ellos levantarse? ¿Cómo es que los pentecostales tienen a cuantos grandes que pueden mover gente y hacer cosas? Y nosotros llenos del Espíritu Santo y llenos de la Biblia no lo pueden hacer. No lo podemos hacer. Hay que pensar en esto, ¿eh? La verdad es que tú podrías salir de acá y empezar a enviar obreros a todos lados de la ciudad, a todos lados del país, a todos lados de Centroamérica y a todos lados del mundo. Tú podrías hacerlo. Entrégate a la palabra. Entrégate al Espíritu Santo. Número tres. Establece un ministerio de oración. Disculpa. Pero eso sí me emociona, toda la idea de nuestro rol como pastores. Nuestra gente tiene plata. Siempre decimos que no, pero tienen para lo que quieren. La verdad es, cuando estaba en Perú, a veces ellos me decían, no tenían nada. Fuimos una vez a la selva, aquí a Bamba, a una boda, y un montón llegaron ahí. Y yo dije, no tienen plata. Eso ha costado un chupo de plata. ¿Cómo han llegado acá? Pero pueden cuando quieren. ¡Ay! Ok, un ministerio de oración. Santiago 4:2. No tenemos porque no pedimos, ¿no es cierto? Pide a Dios una carga, una pasión. Sube en la ciudad a ver las luces de la ciudad y orar sobre la ciudad. Entrando en Querétaro hace años, en México, cuando estaba aprendiendo el idioma, yo podría llegar ahí encima y ver toda la ciudad y estaría pensando, oh Dios, haz algo ahí. Si llegaras a Arequipa, te llevaría encima de la ciudad y ahí oraríamos y ahí predicaría a todos ustedes. ¿Cuál de ustedes va a ayudar a abrir otras iglesias? No hay uno por esa zona ahí, no hay por ahí, no hay iglesias. ¿Quién va a hacerlo? Hay que orar. Encima de este cerro en Arequipa, docenas que ya son misioneros lloraron sobre una ciudad por la primera vez. Lloraron y oraron. Debes tener un ministerio de oración. Enseña a las personas cómo orar por misiones. Siempre hay que tenerlo delante de ellos. Es que si estás en mi iglesia, tres veces a la semana vas a escuchar de misiones. De orar cuatro veces. En la escuela dominical vas a escuchar eso. En el culto vas a escuchar. En el culto de noche, en el culto de entre semana. Porque siempre vamos a estar haciendo esto. Hay un grupo que se reúne conmigo cada mes solo para hablar de la obra misionera. Seis hombres. Número cuatro. Edifica una iglesia donde hay ambiente de poder. Un sitio donde puede aprender, ver, sentir, hacer, creer que es posible. Los chicos deben entrar en tu iglesia y pensar lo que piensan cuando entran a una iglesia pentecostal. Hay vida. Hermanos. Nosotros tenemos iglesias muertas. Cantamos como muertos. Tomamos ofrendas como muertos. Predicamos como muertos. Y la iglesia al final del culto suelta a sus muertos. Y eso es la razón que no deben llegar a la iglesia temprano porque quieren estar ahí. Deben quedar tarde porque no quieren salir de ahí. Un misionero que me ayudó en Arequipa me dijo, nunca vas a hacer a los peruanos llegar a tiempo. Nunca. Peruanos no llegan a tiempo. Un año después le dije, quiero invitarte a predicar. Él dice, ¿a qué hora debo llegar? Digo, empezamos a las 10. Ah, claro, pero ¿a qué hora debo llegar? Pues 9:15, 9:30, si quieres asiento, 9:45 más tardar. Porque van a llegar. Y él llegó y había montones de personas. Porque cuando hay algo emocionante sucediendo en tu iglesia, vendrán. Pero cuando nadie nunca, nunca, siempre ojos secos, rodillas nunca doblados, pues tú agarras la idea. Hay que incentivar a la gente. Misiones y ganando almas producen un fuego en tu iglesia. Si hay testimonios de vidas cambiadas, estaba predicando en Arequipa un día en la iglesia que estaba pastoreando. Y dije, si estás acá esta mañana y eres un borracho y no crees que Dios te puede cambiar, hay personas en ese mismo cuarto que llegaron exactamente como tú y Dios te puede salvar. Y de repente Walter dijo, sí, era yo. Y cuando él dijo esto, era obvio para la persona borracha que había llegado que podría ser salvo, que Dios cambie vidas. Nunca le dije que hiciera esto, solo lo hizo una vez. Sí, nunca lo olvidaré. Número 5. Tú tienes que entender que todo el mundo es tu campo. Todo el mundo es tu campo. Hermanos, bromeamos de misioneros que dividen países y ustedes dividen ciudades. En una de las comidas estábamos conversando que los misioneros llegaron a Guatemala, llegaron a Perú, y en los días tempranos de la obra misionera dijeron, tu grupo va al sur, nuestro grupo va al norte, tú puedes ir al este, tú al oeste, y todos trabajan en su propio sitio. Pero si alguien toca puertas, cerca a tu iglesia, tú te enojas, aunque tú nunca toques puertas. ¿Ah? Estaba en Alpharetta, donde está nuestra iglesia, y salió por internet que un chico iba a venir a Alpharetta para abrir la primera iglesia bautista en la ciudad de Alpharetta. Y todos nosotros en la iglesia lo vimos. Entonces yo le escribí una carta. Hermano, qué bueno que vas a venir a Alpharetta. Serás la segunda iglesia bautista independiente porque ya estamos, pero ¿cómo puedo ayudarte? ¿Puedo enviar gente para tocar tus puertas para ti? ¿Invitar gente a tu iglesia? Haremos lo que sea porque nunca vamos a cansar a todos y te ayudaremos. Y él me dijo, no, que no creo que sería bueno que ustedes vengan a ayudarme. Le prestó unos teléfonos que teníamos para hacer llamadas y nada más. Un día, mira, la obra no, mi iglesia no alcanza hasta aquí. Y el tuyo empieza ahí, por ahí. ¿De dónde vino? No quiero que nadie abra otra iglesia porque puede estar entrando en mi tierra. ¿Eres el rey? ¿O presidente? ¿Eres David para matar a filisteos? La verdad es que hay bastantes alrededor de tu iglesia. Y si alguien vive al lado de mi iglesia y no quiere ir a mi iglesia, yo quiero que vaya a su iglesia. Gente dice, él está robando gente de tu iglesia. No creo que nadie entre en tu iglesia a chancarlos en la cabeza y sacarlos por la puerta. Quizás si había buena comida donde están, no irían a otro sitio. Disculpa. Pero yo pierdo a gente también. Entonces, pero otros pastores se arrojan. Yo digo, ah, pues, ni modo. El mundo es mi campo. Yo tengo que ver más allá de mi sueldo. Tengo que ver más allá de mi iglesia. Tengo que ver más allá porque la gran comisión fue dada a la iglesia local, no a una denominación, no a una misión, no a un compañerismo de pastores. Es responsabilidad de tu iglesia, pastor, tu responsabilidad. Tienes que captar esto. Si tú dices, no, yo arreglo donde estoy yo, y si otro arregle por ahí, no hay problema. Nunca van a hacerlo. Tenemos que estar haciendo la obra. Hace 2-3 años, el pastor, el hermano Juan sabe esto, un pastor en una hora de nosotros me llamó por teléfono y me dice, hermano, quiero que seas juez entre mi iglesia y la iglesia de otro. Ok, dice, es que el hermano ha llamado a mi copastor a ser su copastor y ha salido de mi iglesia llevando como 30 personas. Y esos son los mejores de mi iglesia, los que diezman, los que enseñan en la escuela dominical, los que hacen rutas y hasta diáconos ha llevado de mi iglesia y es a la otra iglesia. Y quiero que tú te reúnas con nosotros para hacer la paz. Dije, ah, hermano, él no va a creer. No, ya le pedí permiso para preguntar si puedes tú. Yo fui. Le cité para llegar a las 9:30, pero en alguna forma dije 9 y no 9:30. No hablo bien español y tampoco inglés. Y los dos llegaron 30 minutos antes que llegué yo para hacer paz. Cuando entré, era como hielo en el cuarto. Entré y entonces el pastor, ofendido, dice, este, su iglesia debe pagarme como $20,000 de ofrendas perdidas. Entonces, y su gente debe ir a tocar puertas en mi zona para llevarlos a mi iglesia. Le digo, hermano, olvidamos del dinero. Bien sabemos que eso no va a suceder. Ok, pero su iglesia debe tocar puertas en mi zona y para que y las dos están con iglesias cerca. Entonces, yo digo, y hermano, ¿y cuántas iglesias tendrían que tocar para que estés satisfecho? No recuerdo, era como 10,000, creo. Como 10,000 puertas. Si tocaría 10,000 puertas en nuestra zona, estaría contento. Ok. Mi iglesia lo hará para ti. Yo traigo gente de 1 hora y media hasta acá y nosotros tocamos las puertas. Y ustedes hacen la paz. Es la obra de Dios. Yo regreso a mi iglesia y todo el mundo sabe que estoy yo entre dos toros que están tratando de matarse el uno al otro. Y dicen, ¿y qué sucedió? Dije, vamos nosotros a tocar 10,000 puertas. Y ellos dicen, ellos hacen la falta y nosotros pagamos. Pero la verdad es que no es mi obra, es su obra. No son mi gente, son su gente. Número 6. Entrena a la gente desde la niñez para la obra. Hay que empezar entrenando a las personas a hacer la obra. Empieza ahora. La gente de tu iglesia necesita saber hacerlo ahora donde están. Desde chiquillos. Hay que discipularlos. Entonces, desde chiquillos, yo tengo mis jóvenes diáconos, pues mis niños diáconos. Tienen como 10 o 12 años. Entonces, yo pedí a un hermano de la iglesia que vaya a esos chicos a preguntar si quieren ser mis jóvenes o mis niños diáconos. Entonces, ¿qué significa? Pues, quiero que vengan a desayunar conmigo, trae a tu papá también, y conversamos de lo que es ser diácono, porque un día serás. Entonces, domingo en la mañana nuestra iglesia está dividida en 4 secciones, creo. Tum, 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 tum. Entonces, y yo me siento en este, no en este. Entonces, cada domingo en la mañana, cuando están sentados los 4 por ahí, yo cruzo toda la iglesia y doy la mano, buenos días diácono, buenos días diácono. Entonces ellos siempre se ríen porque son chiquillos. El otro día los chicos estaban sentados atrás como pecadores como son, Y las chicas estaban enfrente. Yo dije, chicas, no sé qué vamos a hacer, diaconisas o no sé, porque mira dónde están. Y los chicos están. Pero el asunto es, enséñales desde ahora para hacer la obra. Ellos deben crecer pensando, es mi iglesia y yo puedo hacer la obra. Chiquillos pueden cantar himnos, pueden cantar especiales, chiquillos pueden hacer cosas, chiquillos pueden ir a invitar a personas, pueden salir a la visitación. Pon a todos a trabajar ahora. Tu trabajo es buscar trabajo para otros. Si no producen ahora, no lo harán en otro sitio. Que se prueben donde están, que sean ganadores de almas. Escuche esto, todo el mundo me dice, pero si pierdo a ese hombre, es el mejor hombre que tengo. Si el mejor hombre que tienes salga, él debe dejar dos o tres en su lugar. Porque si es tan bueno, habrá dejado. Y si no es tan bueno y no ha dejado, mejor que se vaya y que otro venga a ponerse a trabajar. Entonces no hay problema. Enséñales a trabajar. Número 7. Tu única excusa para existir es la gran comisión. Reconócelo. La única razón, la única excusa para existir es la gran comisión. No nos ha dejado acá, aunque canten bien ustedes cuando hay música. Canten bien, amén. Y cuando no hay, no canten tan bonito porque no hay. Estamos sentados ahí esperando, ¿no es cierto? Pero, escucha, si fuera para la música, nos llevaría al cielo. Si fuera para la enseñanza bíblica, nos llevaría al cielo donde hay muy buenos predicadores. Jesús, para empezar, nos ha dejado acá para hacer lo que no era su último mandato. La gran comisión, lleva el evangelio a todos lados del mundo. Debe haber gente de Guatemala empezando iglesias en cada zona acá, en cada comunidad y va yendo al otro lado del mundo. Hay que educar a la gente. Abre su visión. Muéstrales lo que hay. ¿Ellos saben cuántas personas mueren por hora? ¿Ustedes sabrían esto? Solo 35% del mundo aún dice que es creyente o cristiano. 65% del mundo ni se dice ser cristiano. Y los 35 que se dice ser cristiano, incluye a católicos y mormones y cualquier cantidad de basura que se incluye. Pero 65, dos tercios del mundo dicen, no, no somos cristianos. Somos musulmanes. Somos ateos. Somos hindúes. ¿Ah? ¿La gente sabe eso? Estamos acá sentados cómodos, porque si tenemos iglesias, estamos en un lugar lujoso. Los gringos me han dicho hoy día, les envié fotos, dijeron, vamos a llevar el equipo pastoral ahí para descansar un ratito, pues. Sitio bonito, ¿ah? ¿Eh? Y acá estamos, pero están muriendo en la India. Y no hay nadie para predicarles. En África no hay nadie predicándoles el evangelio. Sin la información, siguen ignorantes de la necesidad. Debe haber cosas en la pared. Debe hacer cosas saliendo en el boletín. Debe estar mensajes llegando a su Facebook, a su WhatsApp, diciéndoles que tenemos responsabilidad. El enemigo número uno de la iglesia es ignorancia de la voluntad de Dios. Predica la responsabilidad de misiones a la iglesia local. Número 9, envía misioneros. Romanos capítulo 10, versículos 13 a 17, dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo puede invocar el nombre del Señor si no han creído? ¿Recuerda? ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no han enviado? Y tú eres el pastor, envía. Eso significa que necesitan un presupuesto misionero. Nuestra iglesia, el año pasado, dimos más que $200,000 a misiones. Hasta el momento estamos en $750,000 en 12 años. La verdad es que solo la deuda de la iglesia, la deuda de nuestra iglesia, pasamos de 1,000,000, es 1,500,000, no sé. Pero porque yo recuerdo cuando me dieron una placa diciendo ya dimos el primer millón de dólares. Y hemos dado más a misiones que debemos en nuestro edificio. Porque enviar a alguien a Guatemala es más importante que un asiento para un gringo gordo en Gringolandia. Y por si acaso, hay guatemaltecos gordos sentados en bancas gordas en vez de enviar misioneros a cada comunidad. Pero no tenemos para enviar. Cuando nuestra iglesia estaba en un galpón por 11 años y entraron gente a decir, dimos $1,000,000 antes de tener edificio. $1,000,000 antes de tener edificio. Mi meta es dar $1,000,000 por año. Entonces los hermanos dan 200 y dicen, estamos haciendo bien. Digo, sí, muy bien, pero seguimos hasta 1,000,000. Y saben qué voy a decir cuando llegan a 1,000,000, ¿no? A 2, por favor. Tenemos que tener conferencia misionera. Tenemos que hacer algo cada mes para misiones. La verdad es cada semana, la verdad cada culto. Pero ellos deben saber que estamos enviando misioneros. ¿Por qué son tan racistas ustedes? En serio. Si es blanco y de Gringolandia, él puede hacer. Si es morenito, cafecito, y no habla inglés como primer idioma, no puede hacer. Supongo que Dios es gringo. Supongo que las calles del cielo no están de oro, pero de dólares. No, y ustedes saben que no. Y eres racista porque no creen que ustedes pueden hacer lo que Dios les ha dicho que pueden. Si fuéramos blancos, si estuviéramos en Gringolandia. Yo sé que no soy popular ahora, pero hermanos, dejen de hacer esto. Mis nietos son medio peruanos. ¿Me vas a decir que yo tengo que decirles la mitad y ustedes no sirven? ¿Tú crees que Dios reconoce color? Algo para sorprenderte. Hay menos blancos que negros. Hay menos blancos que asiáticos. La verdad es que hay menos blancos que casi todo. En serio. Si alguien dice, Dios ama a los blancos, yo diría, entonces, ¿por qué hizo tan pocos? Me parece que está más contento con los africanos. Y la verdad es, súper contento con los asiáticos. Última cosa y acabo. Hay que ejercer tu liderazgo. Pastores, les amo y les digo todo esto de corazón y de amor y de respeto, aunque ustedes quizás están ofendidos ahora. Pero son hombres de Dios. Yo no tengo nada que no tienes tú. Dios no me ama nada más que te ama a ti. El único hecho es que no estás haciendo lo de líder en tu iglesia. El líder tiene que estar al frente. El líder tiene que estar diciendo, síguenme a mí. Tú debes estar dando más dinero. Tu ofrenda misionera debe estar ahí enfrente de todos. No enfrente como, hey, ve lo que estoy dando. Pero más allá, más adelante. Roberto Canfield, el chico que dije que su mamá oró por él, él quizás es el dador más grande en nuestra iglesia. No gana casi nada, trabaja para la iglesia, pero el porcentaje de lo que da pasa a los ricos de nuestra iglesia. Tenemos millonarios que quizás no diezman, y ese chico da como 30, 40% de nada. Entonces, tenemos que ser líderes. Hermanos, todo sube y baja según su liderazgo. Es un privilegio ser líder, pero es más una responsabilidad. Prepárate. Predica la necesidad. Da ofrendas como ejemplo. Reta la iglesia. Date cuenta que tienes liderazgo de algo muy grande, aunque tu iglesia es pequeña. Solo, no tanto para parte del mensaje, pero la otra noche alguien tocó la puerta de nuestra casa a las 9:30 de la noche y nunca nadie lo hace. Nunca. En Gringolandia no se acerca a puertas después de esas horas, no. Pero la vecina vino a decir a mi esposa que parece que yo estaba molesto como había estacionado mi carro, porque ella había estacionado en mi sitio. Entonces Betty dijo, no, está bien, solamente tenía que meter el carro y no hay problema. Entonces ella se fue. Entonces a las 11:30 de repente escuchamos en la puerta. Y entonces Betty se levanta y yo digo, no hay nadie. Betty dice, hay alguien. Y yo digo, déjame ponerme ropa y yo voy, no tú. Agarra la pistola. Nosotros gringos bien armados, ¿eh? Betty llega a donde puede ver la puerta y le digo, mira, sonza, si estuviera para lastimarte se puede ver por la ventanita. Entonces yo salgo y hay 6 o 7 policías en mi jardín. Todos parados, separados. La mano ahí. Yo dije, mira, no estaba molesto yo acerca de cómo estacionó el carro. No hay problema, es lo que iba a decir. Entonces, y el policía dice, por favor, ¿esto es la casa de seguro? No. Estás en la casa equivocada. Y dice, es la, no vive acá Benjamín Segura. No, Sonco, mi nieto, Benjamín Sonco, yo estaba, ¿qué habrá hecho mi nieto? Vive en el soto. Entonces le digo, necesito abogado. No, es testigo nada más. Entonces entraron 2 policías, mi esposa bajó, despertó a mi hija, trajeron a mi nieto de 15 años arriba, y él había visto un video en el colegio de un chico que iba a hacer algo tonto y querían su testimonio. Pero ¿quién es el que tenía responsabilidad de esta casa? ¿Debía Betty ir a la puerta? ¿Debía Betty tratar con los policías? El liderazgo pesa. Yo estaba en la cámara diciendo, Betty, cuida de todo. No. Yo fui. Yo hablé con los policías. Tú eres el pastor. Tú eres el mero mero. Tú eres la persona a quien Dios ha encargado de una obra grande. Tú dices, no, mi iglesia no es tan grande. ¿Alguien ha sido salvo ahí? Es grande entonces. Para esta persona es el sitio que cambió su vida para siempre. Amén o no. Es grande lo que estás haciendo. Y la potencia es aún más grande. Hermano, pónganse de líder. Actúa como quien eres. Vive quien eres. ¿Por qué estás todo mimado y asustado y afeminado. Eres general en el ejército de Cristo. Tienes guerreros llenos del Espíritu Santo en tu santuario. Tienen espada, la palabra de Dios. Tienes mandato y ángeles que van hasta con nosotros. Dios hace una obra por medio de nosotros. Y los hombres que ustedes piensan que son tan grandes, también tienen que poner el pantalón en la misma forma que tú. ¿Tú crees que se despiertan vestido? ¿Tú crees que no van al baño? ¿Tú crees que no tienen que ducharse porque son los meromeros que bajan del cielo? No. Todos somos nadies, don nadie, pero servimos a Señor Jesucristo. Ya puede usarte. Tienes que empezar a actuar como quien eres, no jactanciosamente, nada de eso, solamente la carga. Siéntelo ahora en tus hombros, siéntelo. Almas perdidas que están rumbo al infierno y no hay obreros y no hay nadie para decirles. Y Cristo quiere que yo envíe obreros. Esto encarga. Oh Dios, tengo que pedir ayuda. Oh Dios, ayúdame a encontrar un chico. Dios, ayúdame a encontrar a quien puedo entrenar. Oh Dios, ayúdame a abrir otra iglesia. Oh Dios, me has puesto una carga más grande que puedo llevar. Y si llegas a esto, Dios te utilizará. Pero si tú lo tomas ligeramente, como ser pastor no es nada. Última cosa, tu negocio te pesa más que tu iglesia. Pero mi negocio es importante, pues. Es como vivo. Pero pastor es como viven muchos por toda la eternidad. Ni queremos que nuestros hijos sean pastores. Porque no ganan. Y ganar dinero es más importante que cualquier otra cosa. Nuestros propios hijos nos han escuchado quejar de Dios, de la obra, de la iglesia. Y si preguntamos a nuestros propios hijos, no desean estar en el ministerio y saben que tú tampoco quieres que estén en el ministerio. Eso debe hacernos llorar. ¿Cómo puede ser que yo daría tan mala reputación, tan mala fama a Cristo, que mis hijos no tendrían ganas de servirle? Tú abres un pinchazo y pones ahí, Guillermo e hijos. Haces el ministerio y Guillermo y nunca mis hijos. Porque hay más beneficios en pinchazos, planchadores, vendedores, comerciantes, que almas. Piénsalo un ratito. Debe doler. Debe ser que estás pensando, mira, Guillermo, eso no es predicar, eso es hacer sentir mal. Pero hermanos, el rol del pastor en la obra de Dios, en misiones, tú eres el más importante que hay. En mi iglesia alguien viene y me dice, estoy pensando en ser médico. Digo, está bien. Está bien. Más o menos. Ganarás. Está bien. ¿Vas a seguir fiel a Dios? Ok. Alguien viene y dice, estoy pensando en ser misionero. ¡Wow! ¿Estás qué? ¿Quieres ser misionero? ¡Wow! ¡Iglesia! ¿Quieres ser misionero? ¿No quiere el dinero como este otro? No lo digo. Hasta mis diáconos pelean conmigo. Hijo del diácono viene y dice, mi papá dice que todo el mundo no tiene que ser misionero como tú dices. Yo le digo, está bien, lee la Biblia, decide tú si tengo razón o tu papá. ¿A cuántos comerciantes ves en la Biblia que están haciendo lo que le agradó? Discúlpame, uno que trabajaba con cobre, otro con plata, pero ni uno de ellos era bueno. En la Biblia, puro hombre de Dios. Padre, toca corazones, haz algo que cambiaría nuestra vida. Te daré la honra y la gloria. En el nombre de Cristo. Amén.